Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Y ¿ya escucharon el inicio de este programa? ¿La música? Caray, tiene bastante fuerza. Y justo, bueno, pues con los autores, con los creadores de esta música, voy a tenerlos en este programa. De entrada, bueno, pues voy a tener a la creadora de la música, de la letra, de las voces. Ella es Isabel Romero, ella es la vocalista de Archetype, una banda que pues naciera entre el 2006 y 2008. Y bueno, antes que nada, hola, ¿cómo estás, Isabel?
Hola, buenas tardes, noches, días a todos y a ti. Gracias. Pues acá estamos muy bien.
Oye, pues esta producción, esta música que estamos mostrándole a la gente, que se la estamos presentando, es de un disco que naciera en diciembre del 2011, o sea, está bastante fresco, está calientito, pues, de hecho, ¿no?
Uh-huh.
Que se llama Asylum, ¿no?
Sí, así es, sí, tiene poco que salió.
Fíjate que, bueno, ahora que he estado escuchando la música de ustedes, esta nueva producción la escucho más elaborada, han depurado sus técnicas, en el caso tuyo, tu técnica de voz, en el caso de los músicos, ya escucho unas guitarras más trabajadas, más limpias, con muchísimo poder, pero además sí se notan los estilos de todos los músicos más depurado. Pero platícanos un poco de esta nueva producción.
Sí, bueno, es una producción que se grabó en El Salvador y México, en los estudios Soundtrack Studio El Salvador, y tuvimos como productora Julio Rodas. Él tuvo bastante participación aquí en la producción del disco. Y pues fue bastante interesante llevar a cabo esta producción en dos, digamos que en dos frentes, ¿no? Y bueno, él pues sí, el Julio Rodas tiene bastante experiencia en cuanto a producción, entonces pues sí nos estuvo ahí aconsejando acerca de la producción de este disco. Y y bueno, la temática es de las letras, es referente a los misterios de la mente humana, a la locura sobre todo. Básicamente es así como que un poquito el contexto de lo que es el disco.
Asylum o asilo o manicomio, por así decirlo en español, que vendría siendo ya una traducción más literal.
Ajá.
De la canción. ¿De qué habla? Bueno, pues habla de la locura de la mente, por lo que he estado escuchando.
Ajá.
¿En qué te inspiras?
Pues básicamente bueno, mi inspiración es como que la vida diaria, digamos, ¿no? Y algunas cosas que yo he leído, cosas que veo, documentales. Y bueno, en particular esa rola pues sí se inspira en eso, ¿no? En la búsqueda también de no solo de ese manicomio, sino también de un asilo mental que nos proporcione algo de pues de resguardo de todo el mundo, de todo el exterior, ¿no? Que es así a veces muy agitado, ¿no?
Uh-huh.
Básicamente es eso.
Termina siendo la locura quizá no tan mala, es decir, no como una enfermedad es vista, sino como una forma de protegerse de la vida real.
Pues más que nada es como una reacción. Es como una reacción ante el mundo real, ¿no? O sea, digamos que en los discursos oficiales se nos dice que todo está muy bien, ¿no? Que todo está muy bien, que todo va en marcha, aunque haya crisis y guerras, pero siempre se nos dice que todo está bien, ¿no? Pero resulta que la mente responde y nos dice que no está todo bien, que la mente es susceptible de todos esos cambios, de todas esas transformaciones que se vive en el mundo, de todas esas guerras, de todas esas crisis, ¿no? Y una manera de manifestarse ante eso es mediante la locura, ¿no? Porque hay mentes que no resisten todo eso, las guerras, los secuestros, todo lo que vivimos, ¿no? No hay mentes que no lo resisten, entonces empiezan a manifestarse de diferentes formas, y una de esas formas pues es la locura, la ira, la desolación, ¿no? Básicamente.
¿Y la de Farewell, de qué habla?
¿Perdón?
La de Farewell.
Ah, esa habla de alguien que está viviendo justamente eso, ¿no? Un caos mental, y está encerrado en un sitio que puede ser bien un cuarto de un manicomio, y está viviendo un caos mental bastante severo, ¿no? Entonces se da cuenta que el enemigo principal pues es su propia mente, ¿no? Es la mente humana, y de hecho ahí en algunos coros es, lo menciona, ¿no? Bueno, lo menciono, ¿no? O sea, el enemigo está aquí adentro, ¿no? Pero no se refiere a una persona, sino se refiere a su propia mente, ¿no? Básicamente es eso, son las luchas internas que está viviendo una persona, ¿no? En un espacio, en un manicomio, y el enemigo pues es él mismo, ¿no?
Básicamente entonces estamos hablando que todo el disco tiene que ver con cuestiones mentales.
Sí, así es. Sí, con estados de ánimo disparados, con emociones fuera de control, básicamente es eso.
¿Te ha inspirado también un poco la realidad mexicana, donde vemos, abrimos los periódicos y nos manchamos las manos de sangre, ¿no? Porque chorrea claro. Sangre hasta en las cajetillas de cigarros.
Sí, no, desde luego la realidad nacional ha sido como que una fuente importante de inspiración, ¿no? Que me ha influenciado bastante, ¿no? Para llevar a cabo las letras, o sea, básicamente sí, es la realidad lo que me ha, es la fuente principal, ¿no?
¿Cuánto tiempo te ha llevado escribir, digamos, el total de las canciones? ¿O ya las venías escribiendo desde hace mucho tiempo?
Ya las venía escribiendo. Sí, ya las venía escribiendo. Ya las venía escribiendo, entonces cuando los chavos empezaron a crear la música y me empezaron a pasar la música así sin letra, pues yo fui adecuando poco a poco las letras que yo ya tenía, y otras más pues fueron creándose conforme ya ellos me iban pasando más y más canciones. O sea, como que fue mitad y mitad, unas ya las tenía y otras ya fueron explícitamente hechas para las canciones que me estaban pasando.
La gente que ha escuchado este disco, ¿cuál ha sido la aceptación?
Bastante, fíjate que bastante, sobre todo porque hay gente que nos hemos topado con gente que tiene los tres materiales, ¿no? Y lo cual es bastante bastante chido, bastante reconfortante, ¿no? Y nos han dicho que este está muchísimo mejor hecho, ¿no? Que tiene mejor producción, está mejor cuidado, el sonido es bastante bastante mejor, se cuidaron bastante los detalles, la composición es más compleja, se escucha más un sonido más acabado, ¿no? Más acabado sobre todo, ¿no?
¿Cuánto tiempo?
Incluso, pues,
perdón, sí,
incluso American Line pues también nos dijo lo mismo, ¿no? Que se escucha una diferencia totalmente radical, digamos, del material anterior a este material, ¿no? Que es mucho más terminado. La verdad estamos bastante contentos, nos gustó mucho, mucho cómo quedó.
¿Es la primera vez que producen con American Line?
No, el American Line no, es como nuestra distro. Ella nos distribuyó el disco anterior, el Rise of the Blues Lord, y también nos está distribuyendo este disco. Y bueno, la producción, como te decía, pues es salvadoreña, es un estudio de grabación del Salvador.
Ya. Uh-huh. ¿Cuál ha sido la reacción después de la distribuidora, ¿no? De American Line, con uh-huh. el trabajo de ustedes? ¿Han llenado las expectativas de acuerdo a tu forma de ver las cosas?
Sí. Sí, lo que nos ha comentado, que la verdad sí están bastante sorprendidos respecto al resultado, ¿no?
Te pregunto todo, esto, te pregunto esto porque pareciera ser que el metal en México no resulta atractivo para muchas compañías, ¿ves? Pareciera ser.
Pues de hecho sí es, ¿no? O sea, casi que se mueve de manera artesanal, o sea, de mano en mano, ¿no? El material se va moviendo de mano en mano, y solo, o si no, a través de estas distribuidoras independientes, de estas disqueras independientes, ¿no? Pero digamos que las grandes disqueras, el metal sigue siendo, una cosa aparte, ¿no? No lo toman en cuenta, ¿no? Digo, ya, si eres Metallica, bueno, pues ahí estamos hablando de otras cosas, ¿no? De otros estándares, pero digamos que a un nivel más underground, pues las disqueras siguen ignorando el metal, ¿no? Porque no solo porque se tiene satanizado respecto a cómo son las producciones, ¿no? Que ya lo tienen a lo mejor catalogado porque son malas producciones, ¿no? Sino también por el metal mismo, ¿no? que es, pues, es fuerte, es difícil de digerir para el resto de la gente, ¿no?
Fíjate que en cuestión de maquila y de producción y de grabación, en muchas bandas yo he visto que ha habido como un tipo de conformismo en el aspecto de que, bueno, lo importante es tener la producción, no importa cómo salga, lo importante es tenerla. Claro, se debe a muchísimos factores, entre esos, pues al poco apoyo que existe. Así que ya el solo hecho de sacar un disco, pues ya implica una ganancia. Sin embargo, bueno, pues yo con ustedes veo pues mucho cuidado en lo que están haciendo. Además de que, bueno, también estás acompañada de grandes músicos, tan así que, por ejemplo, ahorita voy a estar platicando con Alfonso Quintero. Para mí es uno de los mejores guitarristas en su género en todo México.
Ah, qué bien, ¿no? Muchas gracias. Sí. Pues sí, es lamentable, ¿no?, que existe ese tipo como de conformismo, ¿no? La verdad, uno, independientemente de que las disqueras grandes no le hagan caso al metal, pues uno siempre tiene que trabajar por hacer lo mejor posible, ¿no?, para que pues la música, que de por sí es underground, pues la escuchen la mayor número de gentes, o llegue al mayor número de lugares que sea posible, ¿no?
¿Cómo les fue en su gira por Centroamérica?
Bueno, ahorita no hemos ido desde el 2009.
Oh, desde el 2009. Sí. ¿Por qué me dio la impresión? Entonces, cuando fueron a El Salvador, ¿fueron a grabar?
Exactamente.
Nada más eso fueron.
Así es.
Oh, entonces las fotos que yo vi de ustedes en El Salvador fue de eso, de que fueron a grabar. ¿Cuántos fueron a grabar? ¿Cómo se dio el proceso?
Pues fue bien, bastante complejo. Bueno, primero fuimos a grabar a Asylum. Esa rola fue también como un test para ver si funcionábamos, ¿no?, como equipo, con el productor de allá, con Julio Rodas y nosotros. Esa rola la fuimos a grabar allá, y después Julio Rodas vino acá a México. Uh-huh. y aquí en México estuvimos grabando, y bueno, resultó que en ese proceso de estar grabando se fue el baterista que teníamos antes. Entonces pues vimos quién nos podía hacer el paro, ¿no?, de grabar las baterías, y las baterías las grabó el hermano de Julio Rodas, César Rodas. Uh-huh. Allá en El Salvador, ¿no? Entonces fue así como que resultó una producción, pues sí, México-salvadoreña, ¿no?
Oh, con razón.
Ajá, así es. Entonces las baterías se grabaron allá en El Salvador, las guitarras y voces se grabaron aquí, y ya todo el proceso de mezcla y masterización se hizo allá en El Salvador.
Okay, pues bueno, me voy a ir ahorita con dos canciones. Le voy a pedir a la gente que escuchen, que no oigan, porque bueno, si oyen, pues está padre la música, pero el proceso entre oír y escuchar son cosas completamente diferentes. Oír, yo oigo ruidos, pero ya escuchar es escuchar con detenimiento. Y les voy a pedir que escuchen voy a poner un total de 4 canciones. Ahorita voy a poner en este corte 2, que es la de Asylum y Firewall. Con estas 2 canciones, escúchenlas. Escuchen desde el inicio, caray. Escuchen, si quieren, bueno, escuchen una vez las guitarras, después regrésense, escuchen las voces, después regrésense, escuchen las baterías. Con detenimiento, cada uno de los instrumentos, para que vean, pues lo limpio con lo que están, la limpieza con la que están trabajando. Y bueno, y por supuesto el poder y la voz también, ¿no? Que además es algo muy, es muy difícil, ¿no, Isabel? O sea, que una chica alcance esos niveles de voz, digo, no cualquier chica lo logra.
Sí, es un poco complicado, la verdad. Sí requiere todo un proceso de estar pues practicando y estar pues viendo constantemente hacia dónde quiere llegar uno, ¿no? Entonces, sí, es un poco complicado de momento, ¿no?
Pues bueno, me voy a ir con estas 2 canciones y regresamos para seguir platicando de esta banda. Señoras, señores, no se despeguen, regresamos.
Señores padres, sus hijos están expuestos a programas de televisión horrendos, a radios comerciales basura, a música de productos aberrantes, a discursos de doble moral constante, a literatura liviana y a ejemplos mediáticos decadentes. Entonces, ¿por qué exige tanto de este programa? En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
XHSA, La Voladora Radio.
XHAMECAMECA,
La Voladora 97.3 FM.
97.
La Voladora Radio.
La Voladora
Radio Comunitaria.
97.
Transmitiendo desde sus estudios y oficinas,
ubicadas en San Francisco número 70,
Barrio Panoayas, Colonia Centro, Amecameca de Juárez,
Estado de México.
Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio.
Un proyecto de La Voladora Comunicación.
Asociación Civil.
97.3.
La Voladora Radio. Yo soy esta radio.
Si quieres hacerte oír, aquí tienes tu espacio.
Un lugar diferente, un espacio abierto.
Vive la radio alternativa, Radiópolis.
Bueno, señoras, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Recuerden que este programa lo pueden descargar completo junto con otras más de 350 entrevistas en nuestro sitio no oficial. Es un sitio que yo estoy administrando, es un sitio que pues, yo creé, pero que además viene a complementar otros muchos sitios, ¿no? Pero este sitio es lacloacainternacional.com. ¿Por qué La Cloaca Internacional? Porque, bueno, así se llama el programa, La Cloaca Internacional. Yo soy Ulises Osaeta en controles, R22 Janet Melgarejo, Maiko B como ingeniero de audio. Y muchísimas gracias a La Voladora Radio 97.3 de FM en Amecameca, Estado de México, 98.4 de FM Radiópolis, Sevilla, España, Radio Pirata La Intrépida en San Salvador, capital del Salvador, en el Toca Toca del 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, ahí en Colombia, la nueva 1090 AM aquí en Baldwin Park, California, en los Estados Unidos de Norteamérica, Radio Chinelo en Cuernavaca, Morelos. Y bueno, estos son los portales de FM y AM que nos están transmitiendo, más aparte portales de internet. Este programa está siendo producido por la agencia radial Corporativo 9, con su sede en Los Ángeles, California, Segunda y Broadway. Desde ahí están nuestros estudios. Y bueno, para la gente que nos esté sintonizando en este momento, estoy platicando, hace ratito platiqué con Isabel Romero, vocalista de Archetype, una banda con muy buen metal, y en este momento estoy o tengo en el teléfono a Alfonso Quintero. Él es guitarrista, muy buen guitarrista, amigo mío además, pero independientemente de la amistad, en verdad que es un muy buen guitarrista, ¿no? Y bueno, antes que nada, hola Alfonso, ¿cómo estás?
Gracias, Ulises, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, y pues gracias por las flores. Agradece.
Son de cempasúchil. Oye, ¿cómo es que es un el proceso para hacer una rola con ustedes? Es decir, cada músico tiene procesos distintos. En el caso, por ejemplo, en el caso de Luzbel, cuando yo hablaba con Raúl Greñas, pues ellos hacían la música primero, tenían como base, como cama la música, y ya incluso, bueno, como cama era la guitarra, ¿no? La guitarra de Greñas, y ya sobre eso se iba trabajando, ya tenían la música y después agarraban y le decían al vocalista, ya háblese de Juan Bolaños o el ahora, el ahora ya con poca voz, Arturo Huízar, que llegó a ser muy buen cantante hace años, y le decían, toma, esta es la música, ponle letra. ¿Con ustedes cómo funciona la cosa?
Pues es más o menos el mismo procedimiento. Primero, cada quien por separado, y democráticamente, pues hacemos las canciones, ¿no? También esto lo hacemos para que no se parezca mucho una de otra. Okay. Son 8 temas en el disco. Ajá. Yo compuse 3, Santiago Ramos, el bajista, compuso 3 con coautoría de Osvaldo Trejo en la guitarra, y Osvaldo, pues, compuso una, la que lleva el nombre del disco.
Platícanos, cuando decimos compusiste, es que hiciste los arreglos, hiciste todo lo que tiene que ver en cuestión musical, ¿verdad?
Sí, así es.
¿Cuáles son esas 3?
Es Firewall, la 1.
Ajá, que por la pusimos, la escuchamos hace un momento.
La 3, Eternal Disease.
Ok.
Y la 6, Doppelganger.
Ok. ¿Y en qué te inspiras cuando sacas esta música?
Bueno, primero, pues consensamos qué temática va a ser el disco, ¿no? Entonces, pues como iba a ser la locura y enfermedades patológicas, pues traté de hacer pues riffs un poco, pues como, ¿cómo será la palabra? Como un poco dramáticos, ¿no? Con algunos cambios rápidos y pues obviamente con, pues no pueden faltar los solos de guitarra, ¿no? Generalmente son dos solos de guitarra en cada canción, pues somos dos guitarristas, ¿no?
Ajá. ¿Es como una charla entre cada guitarrista con sus solos?
Puede ser, por decirlo así, sí puede ser como una charla, ¿no? Yo lo veo así.
Y bueno, pues sacas esto, me imagino que, y así me da la impresión, no sé si tú estés de acuerdo en ello, que cuando tratas de sacar la música, debe de manifestar esa, por ejemplo, en esta última producción, debe de manifestar esa locura. Y también te quería comentar un poco, ¿cómo es que escoges los efectos? ¿Tú escoges los efectos o los efectos te escogen a ti?
No, yo yo escogí los efectos. Bueno, se habla con el productor de cómo queremos sonar. Entonces, en el mercado de las grabaciones de aquí en México, pues casi suenan así como muy parecido, ¿no? Salvo algunas excepciones, ¿no? Entonces queríamos sonar pues así como, pues como las bandas que nos gustan, ¿no? Uh-huh. Así, y algunas europeas, algunas americanas. Entonces pues se trató de grabar con lo mejor posible, ¿no? Obviamente pues tiene que ver pues también las humbuckers de guitarra que tengas, el amplificador por el cual sale el regreso del sonido ya en la grabación, en la mezcla, etcétera, ¿no?
Y bueno, ¿te ha tocado a ti o tú has modificado algunos pedales? ¿O nunca te has atrevido a hacer ese tipo de cosas?
No, personalmente yo no uso pedales. Me gusta más el sonido de la distorsión de los bulbos con las pastillas y los parlantes que salen por el gabinete.
¿No usas pedales?
No.
Wow. Entonces, la otra forma con la que estás haciendo, digamos, las modificaciones a la guitarra es una forma demasiado cara, ¿eh? Porque bulbos es muy caro.
Sí, un poco, el mantenimiento sí sale un poco caro. Pero bueno, pues es claro. Para mí es el mejor sonido, ¿no? El análogo y pues más poderosa la distorsión, ¿no? Sin que suene así tan digitalizada. Pero bueno, ya es cuestión de oído y de gustos. También habrá quien prefiera pues algún tipo de pedal o algún tipo de amplificador en específico, ¿no?
Fíjate que también, bueno, hablando de un poco de sobre ti como músico, tú has tenido grandes maestros muy respetados dentro de la escena del rock o dentro de la escena musical. Uno de tus maestros, pues Raúl Greñas, el fundador, el único fundador de Luzbel, Santiago Mora, Paulo Soler. Paulo Soler, para la gente que no lo conoce, es uno de los guitarristas más rápidos en Argentina, muy conocido a nivel internacional. Ha estado en México, ha estado en tu casa, ¿no? Digamos, ahí tienen cierta camaradería, son amigos, cuates. Moisés Olvera y Ángel Zamora. Sin embargo, bueno, pues tú has creado tu propia técnica. Hay quienes tocan, como le llaman como typing, como si estuvieran tocando o escribiendo en una máquina de escribir o en una computadora. Sin embargo, ¿tú qué técnica es la que estás usando actualmente?
Pues en términos de la música de metal, pues procuro utilizar todas, ¿no? Tappings combinado con salto de cuerdas, tappings con licks o con riffs, pues casi todas las técnicas que existen, ¿no? Hammer-on, sweep pickings, de repente por ahí para algún solo pues utilizo alguna técnica híbrida con la plumilla y con el dedo, con la uña. Uh-huh. Pero pues ya es cuestión de dependiendo la necesidad de, o la dificultad del riff, ¿no? Claro. De lo que se esté tocando.
Afinas en diferentes formas tu guitarra, ¿no? Según la canción.
Bueno, todas están en afinación do, de do a do, igual que en el anterior disco.
¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra saber? Por ejemplo, bueno, pues hay unas máquinas que te dicen, tú compras la máquina y te las afinan en un nivel estándar. ¿Tú cómo logras esas afinaciones de oído?
No, con afinador, un afinador te puede dar, la afinación que tú quieras. Incluso ya hay aplicaciones para celular para que te den el sonido que quieres para afinar de oído.
¿Y si funcionan los afinadores del celular?
Sí.
¿Sí te dan
sí,
bien?
Sí, yo a veces cuando no llevo mi afinador.
Ajá.
Aunque pues casi siempre llevo afinado, ¿no? Que es lo más sugerido para no estar ahí haciendo esperar a la banda el tiempo, ¿no? Pero sí funciona también ese tipo de afinadores para celular.
Oye, Alfonso, y bueno, ya que te tengo y voy a hacerte una pregunta, referente, quizá no tanto con la banda, pero pues eres músico y tú has de saber, porque por tus manos han pasado muchas guitarras. ¿Influye la marca de una guitarra en el sonido? ¿O es el número de pastillas?
Pues influye más que la marca la madera, ¿no? Porque por la madera viaja el sonido que va finalmente a los parlantes, ¿no? Y obviamente también influye las pastillas que traigas y el resultado final en los parlantes, ¿no? También influye mucho, porque alguien podría tener una muy buena guitarra y si sus parlantes pues no son buenos, pues no le va a sacar provecho, ¿no?
Ajá. Pero guitarras así como la Fender, la Ibanez, ¿sí son especiales como para metal o puede uno hacer metal con cualquier tipo de guitarra?
Pues uno puede hacer metal con cualquier tipo de guitarra, sí, pero a veces cuando es una guitarra muy económica o no estás muy bien ecualizado, pues suenas así como a mosquito, ¿no?
Sí.
No son muy claras las notas, ¿no? Sobre todo cuando son notas graves.
Ya, pues bueno, Alfonso. Pues hemos platicado, hemos terminado casi platicando de otras cosas que no tienen que ver con, digamos, con su nueva producción. Lo que sí, bueno, yo le recomiendo a las personas que compren esta nueva producción. ¿Dónde pueden comprar, ¿Dónde pueden conseguir su nuevo material?
En el Tianguis del Chopo, en el puesto de American Line o de Chas, que es lo mismo, los dos están ahí. Casi al final, casi a un costado de donde tocan las bandas, ahí pueden conseguir el material con el Cronos.
¿Y en los que nos encontramos fuera del país?
Pues pueden escribir a la página de American Line en Facebook para solicitarla al dueño de la disquera, que es Joel Morales, y pues él con gusto se los reenvía a cualquier parte.
¿Formas de contacto? ¿Cómo la gente puede estar enterada de lo que vaya aconteciendo alrededor de ustedes?
O la página de Facebook, en el buscador de Facebook pueden poner Archetype México o Archetype MX y bueno, ya es la primera opción que sale y pues ya nos agregan, ahí nos saludan y pues ahí estamos subiendo toda la información de tocadas o actividades que vayamos a hacer.
¿Están en planes de alguna gira?
Ahorita íbamos a ir a El Salvador en febrero, pero pues por cuestiones personales de la organización de allá, pues se va a posponer como por marzo, ¿verdad? Marzo, abril aproximadamente.
Pues ojalá algún día los esté acompañando en una de esas giras por Centroamérica que me encantaría conocer. El país de muchos de mis amigos, ¿no? Y ahí les encargo a comer pupusas.
Sí, pues la gente que es muy muy cálida ya, muy muy amable, muy 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 sinceras, ¿no? Muy
sí.
Buenas personas, pues.
Sí, sí. Yo cuando llegué aquí fueron los primeros que me recibieron y me recibieron muy bien, así que yo no tengo absolutamente ni una queja en contra de ellos, sino todo lo contrario, ¿no? Muy grandes
sí.
Personas y muy cálidas. Y bueno,
sí.
Pues antes de despedirme, ¿algo último que quieras decir, Alfonso? Con lo cual nos estaríamos despidiendo.
Bueno, pues de parte de mis compañeros, Santiago Ramos en el bajo, Osvaldo Trejo en la batería y Armando Armando Hernández en la batería, Osvaldo Trejo en la guitarra. Pues saludos a toda la gente que escucha este programa y gracias a ti por el apoyo, Ulises, y pues también felicidades por tus programas, ¿no?
Gracias.
Nosotros también somos fans de la Cloaca Internacional y estamos al tanto de la historia de nuestro rock.
Ah, mira.
O nuestro metal.
Ahí está, es mutuo entonces, yo soy fan de la música de ustedes, ¿no? Así que ya se nos complementamos.
Muy bien, y pues gracias por el apoyo a las bandas, ¿no? Hay bandas que pues realmente yo no hubiera conocido sino por el programa, y pues son bandas pues muy buenas, ¿no? Aquí en México se hace muy buen metal,
sí.
Hay muy buenos músicos y pues hay muy buena competencia, ¿no?
Claro, claro, y sobre todo también había muchos músicos que ya habían desaparecido y no habían dejado rastros, y por fortuna los hemos estado encontrando nuevamente.
Sí, pues es lo padre, ¿no? Esa remembranza de cuando uno empezó a escuchar rock y metal, pues volverlos a ver en escena, pues es especial, ¿no?
Claro.
Y se agradece.
Claro, claro. Pues me voy con dos canciones, la de Chaos of Seas y la de Captive Behavior. Con estas dos canciones yo me voy, pero bueno, nos vemos la próxima semana en otras muy buenas entrevistas. Bueno, buenas por los músicos que tenemos, ¿verdad? Y por lo que ellos dicen. Pero en fin, nos estamos viendo la próxima semana aquí en este programa, La Cloaca Internacional. Muchísimas gracias a los blogs que amablemente están retransmitiendo este programa. Y por supuesto, un gran abrazo a RockMex, que RockMex.com, que hemos regresado, que están ellos subiendo todas las entrevistas independientemente, para que cuando a nosotros se nos saturen nuestros servidores, pues pueden ir ya directamente a RockMex, que tienen la totalidad, o si no, ahorita han de estar en el 80%, siguen subiéndolas porque sí son muchas, y subirlas de un jalón pues cuesta tiempo. Pero están subiendo todas las entrevistas y ahí pueden escucharlas. RockMex.com es el portal. Muchas gracias al equipo técnico, a ustedes que nos están escuchando. No me queda más que decirles adiós. Die.
Radio Chimelo, transmitiendo alegría y esperanza a todos los portales del mundo desde Matamoros número 33 en el centro de Cuernavaca, Morelos, México. Radio Chimelo, todas las voces.
Escuchas a Ulises Osaeta en LaRadioPorInternet.com.
La radio por internet tiene nombre.
Corporativo9.com
Radio.
Escucha La1090.com con Ulises Osaeta todos los viernes de 9 a 10 de la noche aquí en La1090.com.
Radio Mántico.
Radialistas y Corporativo 9 presenta
una radio apasionada.
Retransmisoras. Retransmisoras. Estados Unidos.
Corporativo9.com.
Canadá.
Telarana.net.
Perú.
Radioteca.net.
Argentina.
Unionverdadera.com.ar.
México. Distrito Federal.
Rock-mexicano.org.mx.
Morelos.
Puentedeixtla.com. Morelosweb.com.mx. Cuautlaenlared.com. Tilsa.com. Amacunet.com.
Guerrero.
Igualaonline.net. Juliantlas.com.
Jalisco.
SanMartinJalisco.com. www.tlaxcala.com, huejuquilla.com,
Michoacán,
tancítaro.com, turizio.com,
Chihuahua,
nuevacasasgrandes.org y la tecnología del Independent Media Center con sus 250 páginas de internet. La voladora Radio 97.3 FM en Amecameca, Estado de México. Radio Pirata, La Intrépida, en Salvador, capital El Salvador, en el 97.8 FM. En la Toca Toca, del 96.5 FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, Colombia. Corporativo 9.com.